Ronda de oficios aquí en No Toque Nada. Ya tenemos a nuestros dos invitados. Vamos a hablar con dos maquinistas navales. ¿De qué se trata? ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia con un marino mercante? Bueno, eso también vamos a hablar para tratar de entender los oficios que hay y los suboficios que hay dentro de un barco también. Estamos con Luis Sosa y Gonzalo Zorrilla. Buen día a ambos, gracias por la visita.
Buen día.
Buen día, gracias.
Bien, Luis tiene 52 y navega desde... ¿Qué edad? Hace 30 años más o menos.
Sí, desde los 23 años.
De los 23. Gonzalo, más chico, 27. Sí. Más o menos desde el tiempo que
sí. que tiene navegado.
Que navega Luis, vos tenés de vida más o menos.
De vida.
¿Y entraste hace cuánto?
Arranqué en la escuela naval en el 2017. Hice 4 años de estudio, un año de pasantía y terminé. Y ahora ejerzo la profesión de maquinista.
Bien, rápido para ordenarnos después para conocer la vida que tienen en el mar y bueno, en tierra también, donde están ahora, les preguntamos cuánto tiempo están, hacía un cálculo, Gonzalo, cuánto tiempo estuvo el año pasado, decía 8 meses en tierra.
En casa,
decía, más que en tierra, en el hogar, ¿no? ¿Qué es un maquinista naval? ¿Qué es un marino mercante? Simplemente definiciones básicas para que la gente del otro lado entienda.
Bien, bueno, marino mercante es todo aquel marino que no es marino militar. En cuanto a nosotros, somos maquinistas navales. Los maquinistas navales son los encargados de controlar el funcionamiento y el mantenimiento de toda la maquinaria de a bordo. Yo soy egresado de la Escuela Técnica Marítima y nos lleva, o en mi época eran 7 años el curso. Digo, ahora ha cambiado, ahora son el ciclo básico más 5 años.
Ajá.
En la Escuela Técnica Marítima.
¿Qué es la maquinaria de bordo? ¿Qué hay arriba de un barco de maquinaria?
Así, un generador que hacemos el tema de toda la iluminación del barco, el motor principal, y después equipos de auxiliares, bomba, eso es lo más. Y después está la sala de control donde hay barcos que tienen, otros no, depende de la edad.
El barco es una pequeña ciudad, tiene todo lo que vos tenés acá, tiene luz, tiene agua, tiene la propulsión, tiene las comodidades que tenés de aire acondicionado, de ducha, de baño, de
y todo eso que... tiene una maquinaria detrás y un funcionamiento que ustedes controlan. Los maquinistas navales controlan eso.
Operamos, controlamos
y mantenemos.
Y mantenemos.
Somos encargados del mantenimiento también.
Ahora vamos a hablar un poco sobre las tareas específicamente que hacen y cómo es eso para que aprendamos un poco de lo que hace el maquinista naval. Pero ustedes viven mucho tiempo en el agua, viven mucho tiempo en el barco. Por ejemplo, solo para que tengan referencia los oyentes, porque nosotros hemos conversado con ustedes, ¿cuánto tiempo pueden pasar en el agua y cuánto en tierra? ¿O han pasado en el mayor tiempo que han pasado?
Yo, por ejemplo, el año pasado estuve 6 meses en barca. Estuve 6 meses, bueno, después vine y tuve otro trabajo, ¿no? Ahora estoy en un régimen más light, ¿no? Hago 15 días al mes, más o menos.
¿6 meses dónde? ¿Cómo? Para tener una idea de ese laburo de 6 meses embarcado.
Sí, estuve en un barco de pasaje que va de Ushuaia a la Antártida, y el contrato era
6 meses arriba del barco.
Sí, sí. El barco llegaba de mañana y se iba de tarde y siempre a bordo.
Ah, viviste a bordo.
Sí, sí, siempre, todo el tiempo estás a bordo del barco. Bajás un rato cuando llegas a puerto nomás, pero el barco
está
llega...
viviendo a bordo.
Sí,
meses.
La vida es a bordo.
Yo estuve un poquito más flexible. ¿Sí? Tenía 2 semanas a bordo y una de descanso. Pero está, esa semana de descanso, yo como vivía en la otra punta del país.
Porque, a ver, contanos, vos bajás el puerto de Montevideo,
claro,
¿dónde vivís?
No, bajaba en Juan Lacase,
Juan Lacase.
Iba a Castillo. Me hacía de viaje, tenía 10 horas. Entonces, claro, el tiempo tenía ahí casi 2 días perdido, me quedaba un lapso. Como que un domingo no lo tenía, había un domingo que estaba muerto. Pero tal, son cosas que pasan.
¿Y ese caso es qué barco, tipo de barco era?
Era un barco de carga rodada, yo.
Ajá, ¿y ahí vivías arriba del barco?
Sí, estaba 2 semanas arriba del barco y una de descanso en mi casa.
Y vamos a lo cotidiano de esa vida en el barco. ¿Cómo es el régimen de trabajo? ¿Ustedes tienen un horario que cumplir en el barco? ¿Cuánto tiempo libre tienen y qué hacen?
Bueno, dependiendo del tipo de barco, un barco grande con 3 maquinistas y un jefe de máquina, tiene un horario de 4x8, se llama. Entonces haces 4 horas de guardia y descansas 8. Además de esas 4 horas de guardia, que vienen a ser 8 horas al día de guardia, tenés 4 horas, 3 o 4 horas extras, ¿no? Que esas horas se utilizan para realizar el mantenimiento de la maquinaria. Y bueno, y el día se va en el trabajo, en el descanso y en la comida. Y bueno, esa es nuestra vida. Pasa todo el tiempo. Es una rutina.
Laburando, sí, descansando, una... comiendo. Ahí
arriba. Ah, es así.
Lo que... mejor es la comida.
Si te toca un buen cocinero.
Exacto.
Y ahí ustedes no eligen, digamos. Eso viene también.
Eso hacen dos comidas, depende del barco. Uh-huh. Dos comidas, yo a veces no me gustaba una y optaba por la otra.
Porque encontrás ahí algo de algo placentero, algo para distenderte también.
Sí, sí.
Un espacio chico. ¿Y cómo hacen?
Vas a un comedor, están tres, cuatro, marineros, un piloto, que serían los del puente, y conversás, hablas de algo, te comentás, no sé, viste, pasó esto, lo otro. Y después sí, te vas a tu descanso.
Básicamente lo que pasa es que llega un momento que nos volvemos monosílabos en el barco. O solo tenemos dos palabras. ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? Nada. Y así, como se hace muy rutinario, así pasa mucho de nuestras vidas. Y a veces lo mejor es que no haya novedad. Cuando vos preguntás alguna novedad, no, ninguna. Bueno, mejor que siga así todo.
¿Y alguna novedad? Porque claro, Gonzalo tiene 27 años, entró hace muy poco. Me imagino, Luis, que vos tenés unos 30 años navegando. No sé, cuénteme usted cómo era la novedad antes y después de tener accesibilidad a internet o tener wifi. No sé cómo es eso, porque imagino que vos hace 25 años, ¿las novedades cuáles eran? ¿Cómo te enterabas?
No. Las novedades de trabajo.
De
no
trabajo.
Novedades de trabajo. Pero hoy te puedes enterar de novedades de tu casa, de no novedades siempre. De qué pasó
no,
en Uruguay.
No siempre. Depende del barco. Depende si el barco tiene conexión.
No todos tienen conexión.
Ah, si no estás embarcado y desconectado.
No. Digo, en este barco estaba, digo, que hacía Ushuaia a Antártida. Sí, ahí sí había. Pero había lugares específicos, el comedor o un salón de reunión. Digo que. Que de paso saludo a un compañero que se está yendo hoy para allá, Miguel. Miguel Kaiser está yendo hoy para Mar del Plata para embarcar en el barco que va a ser la travesía esa de
Ushuaia. ¿En qué momento están desconectados de la realidad de lo que pasa?
Sí, completamente.
Sí.
Lo que pasa es que hay una cuestión con tema a nuestro trabajo. Vos cuando te embarcás tenés que olvidarte de tu familia. Porque tu cabeza tiene que estar ahí. Porque vos... tenés que estar atento a todo. La maquinaria, la gente, el barco, la carga, está a cargo tuyo. Entonces es una responsabilidad que vos tenés. Vos no podés estar en el barco, en tu trabajo, pensando en lo que está pasando en tu casa. Digo, lamentablemente, digo, tenés que ser un poco frío en ese sentido y vos bajar una cortina. Como que vos retomás la vida cuando llegás a puerto o cuando estás llegando, vos volvés a retomar la conexión con tu gente. Y mientras está, si bien si hay comunicación podés tener, pero no puede estar tu cabeza pensando en lo que está pasando en tierra.
Ahora, cuando vos decís novedad o cuando no hay novedad, quiere decir que las cosas están bien, uno lo asocia a problemas, imagino, con el barco o que no pase nada con eso, entonces quiere decir que está bien, pero también incluye eso a las relaciones entre ustedes en el barco por ese espacio chico, que no haya novedad, quiere decir que no haya, no sé, una pelea, una discusión, imagino que también esa parte debe ser...
Hay discusiones, es como una gran familia, siempre, a ver, te enterás, el compañero, tu problema capaz que viene, te lo cuenta o... Claro, terminás generando un vínculo con la persona, claro. Porque compartí, yo qué sé, yo le comentaba a mi novia, vivo con gente, con personas, vivo más con otras personas que contigo.
Viví más en el barco que
en una realidad. Viví, yo qué sé, yo estaba en 2x1, si haces en un año son 8 meses. En 8 meses compartías con otras personas y con mi novia compartía 4.
Entonces, pero también hay mucha gente que no se adapta a eso, por eso mismo que está diciendo él. Digo, vos terminás, tu compañero termina siendo tu confesor, vamos a decir. Te comenta su vida, vos conocés toda su vida, qué es lo que tiene proyectado él, qué es lo que va a hacer. Digo, pasa mucho por ahí.
¿Y tienen un espacio para ustedes, para poder estar solos? El camarote.
Es el único lugar que vos estás contigo mismo.
¿Qué dimensiones más o menos tiene un camarote habitual? Digo, pero el barco de cerca uno es diferente. Me mira con cara chiquito.
Es variado. Te entra una cucheta y...
Un escritorio.
Una cucheta de un escritorio, nada más.
algunos tienen baño.
Suerte no. Si tenés baño. Algunos
no. Que no sea compartido, sino ahí baño está. Compartido.
Sí, sí, sí.
¿Y son todos hombres? ¿Y las relaciones entre hombres? ¿O hay mujeres también? ¿Y eso cambia algo cuando la dinámica hay mujeres también en la tripulación o es igual?
Cambia y no cambia. Digo, hay mujeres, digo, está en los barcos cruceros, hay más, ¿no? Pero en los barcos que no son cruceros también hay mujeres, hay maquinistas. Ay. Y hay oficiales de puente. Y la relación no cambia, ¿no? Lo único que cambia es que la gente se baña más seguido. Ya está más prolijo de repente, pero en otra cosa se cuida un poco más el vocabulario, no se es tan grosero, vamos a decir ahora. En ese sentido hay cambio. Pero después en otro.
Luis, ¿cómo la ves vos? ¿Has compartido?
No, pero en la... No he compartido, pero...
Ah, mira, porque los barcos que te tocó no te tocó.
Sí, pero tal, es lo mismo. La escuela era la escuela cuando íbamos, había mujeres y vivíamos todos en un lugar a veces y tal. Te tenés que cuidar más.
Sí, no, la no, forma no, de no, hablar.
La forma de hablar.
El aspecto físico.
El aspecto.
Tenés que estar un poco más arreglado, ¿no?
Estamos con dos maquinistas navales, estamos ronda de oficios, están Luis, están Gonzalo aquí con nosotros, con sus diferentes experiencias, trayectorias también, porque Gonzalo tiene casi 30 años allí en el mar. Ahora venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Presenta Pilay Uruguay. Invertí de forma segura.
Estamos con dos maquinistas navales, con Luis Sosa, que tiene 52 años y navega desde los 23, con Gonzalo Zorrilla, que tiene 27 años y navega hace, ¿cuánto decías, más allá de lo que estudiaste en la Escuela Naval?
Dos años y medio.
Dos años y poquito, así que está contando también sus primeros años de experiencia. Recién hablaban de borracheras, pero no de tomar alcohol, del movimiento, así que ahora en unos minutos nos vamos a meter en eso, que a mí me impresionó bastante. No voy a ser maquinista naval, ya lo resolví en la pausa.
Lo descartaste, bien.
Sí, por las impresiones del movimiento, ¿no? Y por lo que pasa cuando se mueve todo, ¿no?
Sí, hay que acostumbrarse a trabajar en movimiento.
Sí, eso es muy difícil, ¿no? El barco se mueve y te cambia todo. Te cambia tu cuerpo, tu cabeza, todo. Te deja como si fuera una paliza, destruido. Como si fuera una borrachera, como que te agarrás una borrachera y no podés pararte. Bueno, eso es lo que provoca el movimiento del barco. En la mayoría de las casas hay gente que es menos y otras que no le pasa, pero la mayoría de la gente, y eso es un periodo de dos o tres días, que vos estás así hasta que te adaptás al movimiento del barco. Y bueno, y después...
Incluso para dormir tienen técnica.
Sí, para dormir cuando está muy feo, cuando hay temporal, hay mal tiempo, tenemos que hacer lo que nosotros llamamos trincarnos, que es como la cucheta es chica y es más o menos de nuestro espacio, nuestro ancho un poco más, lo que nosotros hacemos es nos abrimos con los codos y las rodillas para mantenernos en la cucheta, porque si no... Te saca de la cucheta, te tira.
Ahora nos contaban que el régimen de trabajo es 4 horas de trabajo, 8 descanso. En esas 4 horas, porque ustedes son maquinistas navales, explicaban un poco lo que hacen, pero ¿cuál es la tarea y qué es el barco? Hoy charlábamos un poco, es como un vehículo, un auto grande, ustedes son como mecánicos, están mirando pantallas, están mirando temperaturas, ¿qué es lo
que tenemos? Hay barcos que tienen sala de control. Tenés todos los monitores, todo lo que pasa con el motor principal, los generadores, temperaturas, presiones. Tenés bombas que son de respaldo. Entonces hay que hacer las maniobras, llenar un tanque de combustible. Esas ciertas cosas que se hacen en la rutina de las 4 horas.
A pesar de ser un motor como un auto, no es tan sencillo. Entonces requiere procedimientos para puesta en marcha y para el control del funcionamiento. También hay barcos que de menor porte que no hacen régimen de 4x8, sino hacen régimen de 6x6. ¿Ah? Ahí se estira más un poco el trabajo. Igual en el régimen de 4x8, además de las 8 horas diarias que vos haces en ese régimen de 4x8, tenés 4 horas más de horas extras, que a veces son menos, son 3. Que en ese tiempo lo que se hace es el mantenimiento de la maquinaria. Ahí se mantiene la maquinaria, tenemos que llevar todo un procedimiento.
Llega las horas y se le hace un mantenimiento.
Esa es la parte más mecánica.
Más mecánica, claro.
Todo. Es un sistema de gestión que se tiene que cubrir toda la maquinaria del barco a de diferentes tipos de intervalos. Entonces cada maquinaria, siempre, cada día se le está venciendo algo, como si fuera este micrófono, bueno, hay que revisarlo a las 25 pila, horas. La lámpara hay que revisarla a las 35 horas. Digo, así toda la maquinaria del barco.
Y las condiciones climáticas, las condiciones del agua, cuando se complica o cuando hay una... ¿Eso cambia el régimen de ustedes de trabajo, la forma de trabajar? Y han pasado en situaciones de emergencia, situaciones en las que tienen que trabajar en condiciones que son más hostiles que eso?
Sí, realmente sí. Digo, cuando hay mal tiempo es cuanto más se rompen las cosas, porque el mar es imparable. El mar, cuando golpea al barco, digo, se siente en todo. Es una chapa, es una chapa y está toda unida. Cuando eso golpea, siempre algo se rompe, siempre algo pasa, porque es imposible de que quede algo en pie.
O sea que en las peores condiciones, en general, hay mucho más trabajo, sí. O trabajo de urgencia.
Trabajo de urgencia. En realidad, cuando está feo, cuando hay mal tiempo, se trata de no hacer nada, sino estar atento a lo que pueda pasar. Porque el barco se mueve tanto que es muy riesgoso para todos ponernos a hacer, mover pesos, levantar cosas, hacer algo. Solo se hace lo que es emergencia.
Ahora, cuando van con carga, imagino, vos, Gonzalo, trabajás con carga nada más, pero vos has trabajado con pasajeros, Luis. Cuando esto pasa con pasajeros debe ser un poco más complejo.
Sí, el tema de los pasajeros es siempre más complejo, porque también suceden accidentes por los pasajeros mismos también, digo... Porque hay muchos accidentes. Cuando hay mal tiempo, los pasajeros sufren accidentes, ¿no? Se lastiman, se caen, se quiebran, sucede mucho. Y bueno, y también tenemos que estar, digo, los cuidados son los mismos. Para vaya con pasajero o sin pasajero, tenemos que atender la guardia y bueno, y estar atento a lo que sucede. Sí se pasan más cosas porque al estar feo... se tapan más cosas, se pueden romper más cosas, y bueno, la gente que no está acostumbrada, obviamente, digo, no va a eso, ¿no? Va a pasar bien, se empieza a asustar y empiezan a solicitar ayuda.
Ustedes tienen el mismo oficio, pero jerarquías distintas, ¿no?
Sí.
Imagino que también eso incide en las tareas de lo que cada uno hace.
También. La parte mía es más operacional y la parte de él es más de gestión. Él gestiona el trabajo, él viene, bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y yo lo vendré a hacer, y él gestiona y a la vez apoya.
Y a su vez tengo otras tareas.
Y otras tareas que tiene.
Pero está dividido por rango y por tareas. Según el rango, las tareas
vendría a ser,
vas realizando.
Tercer maquinista, segundo maquinista es operacional, primero es gestión y jefe de máquina es gestión.
Y cuando hay una situación de crisis como esta que hablaban y hay que actuar rápido y demás, ¿qué pasa con la jerarquía y con la comunicación? Porque también es difícil, no sé, hablaban ustedes, ¿no? Hablar en el barco, el ruido de las máquinas, el movimiento, ¿qué pasa con la...?
Hablo, yo que sé, a un metro de distancia y no me escuchá. Entonces la seña influye mucho.
Se entiende por el conocimiento de la persona, por trabajar junto y por lo que está sucediendo. Si los dos están sabiendo lo que están pasando, porque... la palabra no existe por el ruido. Entonces muchas veces por señas y solo por mirarse. Vos entendés al otro solo con una mirada, lo que vos precisás o lo que está pasando.
¿Y qué pasa con nos contaban al principio cómo es la vida en el agua o en el barco, ahora las tareas que tienen? ¿Qué pasa cuando se bajan del barco? Y lo que decía hoy Gonzalo, la vida en la casa, acostumbrarse a vivir con las familias.
Te cambia. Te cambia por... Yo, ponele, tengo un orden y vas y tenés que adaptarte en ciertas cosas a otro orden.
¿Y qué cosas le cambian la cotidianidad? No sé, con los hijos, capaz vos,
lo
Luis.
Lo que pasa es que cuando vos te bajás del barco, sos un extraño que llega a su casa. Porque vos llegás con una manera de
Así
ser.
Que sí, Gonzalo. ¿Eh? Así que sí, Gonzalo. Acompañando de su corta experiencia, pero acompaña.
Vos llegás a tu casa, llegás con otra... con otra costumbre, o tu familia tiene otra costumbre, trabajan, o tus hijos van a la escuela, y vos llegás y el mundo no se detiene porque vos llegues. Ellos siguen con su vida. Claro. Y vos llegás y de repente llegás a tu casa y estás solo.
Sí, sí. Es una realidad. Se va, trabaja.
Sí, un martes a las 11 de la mañana, la
claro,
gente.
Claro, yo me levanto a las 9 y capaz que se tiene que levantar a las 7 el otro y se fue y llegaste, está solo.
Entonces, eso pasa. La convivencia.
Sin una tarea para hacer, además. Claro. Una tarea clara de las
claro,
que tiene que hacer habitualmente ordenado.
Ahí yo le busco la vuelta en hacer algo para mantener la cabeza ocupada, si no.
La convivencia se va llevando con los años y se va aprendiendo a vivir así.
¿Y qué les cuesta más? Cuando bajan y entierran, ¿qué les cuesta más? ¿Qué extraña? ¿Qué les cuesta más de adaptarse? ¿Y qué les cuesta más cuando están en el agua? ¿De qué cosas se extrañan más? Le saco el asunto capaz que de la familia, los hijos, qué cosas cotidianas que puedan hacer la tierra que las claro. pierden en el agua.
Si no está bien en el agua, los hijos no lo digan acá, igual.
El tema es que cuando se llega a la casa, por lo menos en mi caso, no sé, uno también extraña la soledad, porque vos cuando estás en el barco, uno empieza a querer la soledad. Después vos llegás a tu casa también y estás rodeado de gente y todo el tiempo.
Rutinas, claro.
Y como que vos necesitás dentro de tu casa, sí, pero escuchame, tuviste tanto tiempo solo y ahora venís y querés estar solo, ¿entendés? Digo, necesita un tiempo de adaptación porque somos muy solitarios cuando estamos trabajando. Entonces, después no perdemos ese convivir con la soledad. Eso es lo que nos pasa. En el barco extraña todo.
¿Es más difícil adaptarse a la escasez de soledad que al movimiento del barco?
Pues.
Gonzalo, ¿qué extrañas ahí?
No, yo qué sé. Hay ciertas cosas que uno. Ahora hace un mes, estoy en mi caso, me creo un mes y medio. Sí. Y hay cosas que yo no podía hacer que ahora las puedo hacer. Que decís, pa, mirá, hace tiempo no hacía esto, o iba a algún lado por falta de tiempo. La falta de tiempo a mí me mataba.
Claro, esa semanita sostenida.
O a veces venía a hacer algún trámite, tenía que venir de allá, venía a Montevideo y me robaba un día, decía. Y ahora lo tengo, por suerte lo traté de disfrutar al máximo.
Agradece Beatriz entre los comentarios por escuchar cosas de las que no tienen ni idea. ¿Esto les pasa habitualmente cuando cuentan su oficio que la mayoría no tenemos ni idea de lo
es que
están hablando?
No lo hablamos con nadie. No, solo nuestros conocidos, nuestra familia claro, sabe nuestra vida.
Y tampoco es muy muy conocido el ambiente.
Esta es la primera vez que
hablan en
que
público.
Sale este oficio así en público. Digo. Nunca. Había escuchado.
Una cosa que pensaba, quizás para cerrar un poco con los dos también, Luis está más cerca de esto, imagino, porque ¿cómo es el retiro de alguien que trabaja tanto tiempo en el agua y con estas condiciones? Digamos, ¿cómo es? No sé, te puedo preguntar desde la jubilación, pero después, ¿cómo te imaginás vos cuando tengas que vivir todo el tiempo en la tierra? ¿O te imaginás en el barco, no sé hasta cuándo? Bueno, no sé, está más lejos, no, Gonzalo,
no,
pero.
No lo he pensado, ¿no? No lo he pensado.
Un velero.
No lo he pensado.
No has pensado en el tema de vivir todo el tiempo.
Aparte con el tema este de la jubilación ahora y todo.
Pasa que demanda mucho tiempo. Eso, y tu cabeza se acostumbra a algo, y capaz que cuando lo dejas es como que te va a faltar algo. A mucha gente le pasa. Mucha gente deja de trabajar y se jubila y vuelve porque no sabe qué hacer en la casa.
Eso es verdad.
Sé gente que
conozco. Aparte también eso lo que a veces hace un poco de tapón que no deja que salga gente nueva, porque gente que se ha jubilado, ¿tá? Que navegó toda la vida,
quiere y necesita
trabajar,
volver.
Pero no sé si es que necesita.
Quiere
volver al agua.
Sí, sí.
Estaba un poco filosófica, además, al final la pregunta, estamos con Luis Sosa, con Gonzalo, tiene una experiencia diferente, ¿no? Luis La Vega hace 30 años, Gonzalo hace 2 años y medio, 3, pero ¿hay un amor al mar? ¿O están laburando y eso queda más, como yo le decía, el velero, ese que sale, ¿no? Por amor al mar. ¿Hay amor al mar?
Sí, uno ama su profesión.
Pero
capaz que en un principio, capaz que no, pero después la va amando, la va queriendo. Es lo que a uno le gusta.
Te gusta, a mí me gusta y está, y sé que te va a robar ciertas cosas de la vida, pero no es algo que decís, ¿para qué estudié esto? No, ya te lo limita el primer año, como nosotros que tenemos el año de embarque ese, juega mucho las personas. Juega mucho porque hay gente que se da cuenta que dice, esto no es para mí. Y termina dejando, me ha pasado con compañeros, yo tengo un compañero que estudió los 4 años, y no terminó el embarque. Porque se dio cuenta que eso no le iba a gustar. Y pasa, le pasa a mucha gente.
Sucede mucho. Gente que estudia, por ejemplo, en la UTU conozco
claro,
también.
Lo teórico está bien, pero.
Después que se reciben, y como esta Esta carrera da mucha opción para trabajar en tierra en muchos lugares. Ah, abarca claro. mucho el curso de la UTU, de la Escuela Técnica Marítima, de maquinista, abarca muchas áreas. Después la gente ve que tiene oportunidades en tierra y, bueno, decide que sí, no, se embarca un tiempo y después deja.
En la industria hay bastante.
Bueno, bien, tengo una pregunta para fuera del aire, que es si están mejor en tierra o en mar, pero para que no escuche la familia, ¿no? Porque capaz que la respuesta los compromete, o ya la sabe la familia, capaz que ya estoy mejor en... Luis Sosa, Gonzalo Zorrilla, mil gracias. Gonzalo Zorrilla, San Martín. Que
sí, correcto. Pentanieto sería...
Bueno, estamos averiguando, entre tataranieto y pentanieto de Zorrilla de San Martín. Gracias a ambos por este rato, por contarnos este oficio, como ustedes decían, pocas veces se habla en los medios, en las redes, en cualquier lado, en los ámbitos que habitualmente frecuentamos. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.